Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer cómo las mujeres con discapacidad intelectual y como parte del movimiento feminista reivindican sus derechos y acabar con una doble discriminación que viven a diario. Además, desde Gastronomía Solidaria nos contarán cómo ha ido el viaje a Senegal del que acaban de regresar y que ha sido el inicio de un nuevo proyecto de formación en hostelería y cooperación internacional. Aprenderemos cómo vivir dejando menos huella ecológica de forma más sencilla y sostenible con el libro Manual para vivir con menos cosas y más tiempo de Inés Rigal. Y desde Seover Life nos contarán cómo junto con otras organizaciones ecologistas y desde la plataforma Sostendidos Eléctricos están reclamando una solución comprometida por el Ministerio para acabar con la electrocución de aves. Las mujeres con discapacidad intelectual también reivindican su lugar en la sociedad y dentro del movimiento feminista. Ellas conocen bien lo que es ser discriminada por ser mujer y también por tener una discapacidad. Y entre sus reivindicaciones, cuestiones tan esenciales como un trato digno o el derecho a tomar por sí mismas decisiones sobre su sexualidad y sobre la maternidad. In my head. Tenemos con nosotras hoy en Madrid sin Fronteras a Sara Fernández, que es responsable del área de Mujer de Plena Inclusión Madrid. Sara, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
A ti, por supuesto, por estar con nosotras, y también se lo agradecemos a Gea Senra, que es una mujer con discapacidad intelectual, participante en el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión Madrid. Gea, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Gracias a ti por estar hoy en el programa. Sara, recordamos que Plena Inclusión es una federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que Plena Inclusión tiene pues un grupo de mujer y un observatorio. ¿Por qué tenéis este grupo de mujer y qué es el observatorio?
Pues el observatorio de la Mujer es un grupo de mujeres con discapacidad que forman parte de las entidades del movimiento asociativo de la federación, y lo que hacen es reivindicar sus derechos. Entre las funciones principales de Plena Inclusión Madrid está pues el defender el derecho de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y uno de los focos más importantes pues es la lucha de los derechos de las mujeres con discapacidad. Uh-huh. Así que el observatorio es ese grupo de mujeres que se centra en reivindicar sus derechos.
Uh-huh. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se organiza este observatorio, este grupo de mujeres? Ahora Gea nos explicará un poquito más, ¿no? Pero, ¿cómo se organizan? ¿Qué es lo que debaten? ¿Cómo se reúnen?
Pues se reúnen una vez al mes, y dentro del grupo lo forman 14 entidades del movimiento asociativo. Uh-huh. Y por cada entidad participa una persona de apoyo, suele ser una mujer que también está interesada en temas de género, y una mujer con discapacidad intelectual también interesada en estos temas. Nos reunimos una vez al mes todas juntas y solemos plantear un plan de acción para el año. Y entre las acciones que llevamos a cabo, bueno, pues perseguimos objetivos como visibilizar a las mujeres con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida, divulgar a qué discriminaciones están sometidas y a qué violencias, y fomentar la igualdad de género. Entonces, hay reuniones en las que tenemos como una parte más reflexiva de qué significan todas estas cosas, y luego aparte organizamos acciones en la comunidad, pues eso, para dar a conocer todas estas acciones que las mujeres quieren llevar a cabo.
Claro, ahí se definen también unos objetivos, ¿no? Sabemos que el movimiento feminista tiene muchísimos frentes y en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, pues por esa doble discriminación a la que vienen siendo sometidas, pues muchísimas más. Pero claro, hay que definir también algunos objetivos y algunos de ellos, otro día seguro que podemos hablar de otros, pues son los que vamos a desglosar ahora. Y vamos a pedirle a GEA que nos explique un poquito pues alguna de estas reivindicaciones. GEA, tenéis entre ellas una de las cosas que queréis conseguir es, bueno, o las cosas que decís, alzáis la voz para decir tenemos derecho al placer. ¿Qué quiere decir esto exactamente, GEA? ¿Qué quiere decir tener derecho al placer?
Pues mira, las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo queremos defender nuestros derechos sexuales. Un derecho muy importante es el derecho a la intimidad. La mayoría de las mujeres con discapacidad intelectual no tienen un espacio de intimidad ni para tener relaciones sexuales ni para poder hacer lo que ellas quieran en su intimidad. Además, cada vez conocemos más nuestros derechos, pero aún nos cuesta mucho poder llevarlos a cabo. Necesitamos ayuda para defenderlos, solo para poder entenderlos. Por ejemplo, aunque muchas mujeres con discapacidad estamos interesadas en la sexualidad, la gran mayoría no tiene relaciones sexuales. Uno de los motivos es por miedo a que nos insulten o nos traten con desprecio, por vivir nuestras relaciones sexuales libremente, cuantos queramos.
Claro.
Por ejemplo, eso lo hace un hombre, nadie le dice que está mal. Sin embargo, es al contrario y es genial. Nos falta mucha información y también nos faltan muchas oportunidades de poder ejercer nuestros derechos.
Claro, me ha llamado mucho la atención, GEA, que esto que has dicho al principio de un espacio de intimidad. ¿Quiere decir esto que a las mujeres con discapacidad siempre os están diciendo, os están tutelando, os están acompañando, os están supervisando, os están diciendo lo que tenéis que hacer y no os dejan un poquito en paz con vuestra en un espacio pues más para vosotras, más íntimo?
Claro, sí, a ver, yo como mujer me sentiría que un poquito de intimidad me vendría mejor por lo que quiera que hacer, que no por el hecho de tener discapacidad no quiere decir que no necesite mi intimidad.
Claro. Fíjate que también hablabas de la falta de información y esto es una cosa que afecta mucho a las mujeres, sobre todo a las adolescentes, a las jóvenes, esa falta de información que es tan importante, ¿no? Para saber, bueno, pues cómo tener una sexualidad sana, ¿verdad? Y ejercer este derecho. ¿Tú crees que a las mujeres con discapacidad ni siquiera os dan esta información, ¿no? Ni siquiera piensan que la podéis necesitar.
Claro, porque las mujeres que somos más adultas ya pues estamos más informadas,
sí.
Pero como bien decías tú, las adolescentes más que nada se guían por las redes sociales,
ya.
Lo que hacen entre ellas, y luego es un descontrol terrible.
Otra de las denuncias, Sara, que hacen las mujeres con discapacidad intelectual es que ellas dicen, queremos un trato digno. Es un derecho muy básico, es un derecho que todo el mundo entiende pues que se tiene, ¿no? Que se da por sentado. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, bueno, hay que decirlo, hay que subrayarlo, porque ¿cómo se vulnera este derecho de las mujeres, ese trato digno?
Pues es que se vulnera día a día. En muchos ámbitos de su vida tienen que lidiar con un montón de barreras que las personas sin discapacidad a veces no caemos ni en la cuenta. Y lo que tú decías al principio, de que las mujeres con discapacidad están sometidas a una doble discriminación, nosotras ahora lo que solemos decir es que hasta una triple, porque están sometidas a la discriminación por ser mujer, por tener discapacidad y por ser esta intelectual, porque esto a veces complica mucho más las cosas. En el día a día las mujeres se encuentran con barreras, tanto de, podríamos decir, de accesibilidad de los espacios, que los espacios no están adaptados ni física ni cognitivamente.
Sí.
Hay espacios que no son nada fáciles de comprender y muchas veces por eso las mujeres y las personas con discapacidad tienen que ir acompañadas de una persona de apoyo, porque el entorno no lo facilita, no es el entorno el que apoya, sino que tenemos que ser algunas personas de apoyo las que facilitemos el poder estar en esos espacios. Eso en cuanto a barreras de accesibilidad, pero luego también tenemos las barreras que pueden ser más de tipo social, que tienen que ver con los estereotipos y los prejuicios que a día de hoy la sociedad tiene sobre las personas con discapacidad y en concreto sobre las mujeres con discapacidad, que aún hoy muchas veces pues se puede pensar que no están interesadas en explorar su sexualidad o su cuerpo, o no les interesa su salud reproductiva. Pero vamos, nada más lejos de la realidad. A la mayoría de las mujeres les interesa todo esto, pueden tomar decisiones sobre cómo llevar su vida y cómo ir decidiendo día a día su proyecto de vida como cualquier otra mujer, pero estos estereotipos muchas veces lo que hacen es infantilizar y tratar a las mujeres que son adultas como niñas. Nos pasa mucho y estamos trabajando como poniendo más foco en entornos sanitarios. Durante este último año en el observatorio hemos trabajado mucho los derechos sexuales y reproductivos, como comentabais antes con Gea, porque es que hay datos que nos ponen los pelos de punta todavía. Hay algunos estudios, uno que hizo Plena Inclusión Madrid con la Autónoma, que nos dice que el 60% de las mujeres, en un estudio de 300 mujeres con discapacidad, dicen que los médicos los servicios de ginecología muchas veces, la mayoría de las veces se dirigen a los acompañantes,
ya,
no a ellas mismas, cuando son ellas las pacientes.
Claro.
Y cosas tan graves como que una de cada tres mujeres no ha ido nunca a una consulta ginecológica, lo que habla mucho de la accesibilidad, tanto de, en cuanto a espacios como en cuanto a la parte más social.
Claro, esa información es un derecho y un deber de las instituciones proporcionarla pues en lectura fácil o de forma accesible cognitivamente para que estas mujeres puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles son esas recomendaciones y esa forma de llevar una vida sexual pues sana, saludable y segura y libre. ¿No?
Claro.
Trabajar en esa autonomía, que es básicamente lo que insistimos cuando desde Plena Inclusión venís al programa, pues insistís mucho en esa autonomía, ¿no? que deben tener las personas con discapacidad intelectual gracias a la accesibilidad que hay que proporcionarles. Otro de los temas también que está muy, muy, muy ligado a esto, que ya comentaba Sara, y se lo pregunto a Gea, es el derecho a la maternidad, a ser madres o no serlo. Esa decisión tan importante en la vida de una mujer como es decidir tener o no hijos, ¿no se ha contado con vosotras para una decisión tan importante a lo largo de la historia? O sea, históricamente en general, ¿no se ha contado con vosotras? ¿No se os ha preguntado? ¿No se os pregunta? ¿Gea?
Pues mira, las mujeres con discapacidad, como cualquier otra mujer, tiene derecho a decidir ser madre o no serlo. Hay un tema muy importante que es la esterilización forzosa.
Sí.
Esterilizar a las mujeres era legal hasta el 2020, o sea, hace solo 4 años. Ahora, por supuesto, es un delito. Nadie puede decidir por nosotras si queremos tener la posibilidad de ser madres o no, y mucho menos pueden decidir sobre nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento. Eso es una forma de abuso sexual. Se está violando nuestros derechos a la libertad, al respeto y a la integridad. Algunas mujeres con discapacidad que decidan ser madres necesitan apoyos para ejercer su maternidad y tienen que poder tenerlos para poder criar a sus hijos e hijas.
Claro, es que esto que has comentado quizás sea un tema poco conocido en general, ¿no? El de las esterilizaciones forzosas. Pero es un tema, bueno, terrible y que es una realidad de hace 4 días. Como tú decías, hasta 2020 se han hecho esterilizaciones forzosas, es decir, esterilizaciones de mujeres con discapacidad intelectual sin su consentimiento, sin que ellas fueran informadas ni pudieran decidir sobre ello, ¿verdad?
Sí, es que como tú bien dices, eso prácticamente nadie lo sabe. O sea, eso tienes que ponerte a informarte. Hoy en día hay muy pocos recursos para poder apoyar a las madres con discapacidad y, claro, necesitamos muchos más apoyos. Por ejemplo, pisos para madres con discapacidad o zonas de apoyo para la crianza.
Claro, en el caso de querer ser madres o de no serlo, que para no serlo también hace falta tener información adecuada, ¿verdad? Y para decidir.
Sí, claro, porque ya no es solo, tú puedes tener la ilusión de ser madre como mujer y tal, pero no tener la información necesaria para saber lo que conlleva el ser madre.
Claro. Bueno, queda mucho camino por recorrer, Sara, pero las mujeres con discapacidad intelectual están cada vez más organizadas y son más conscientes y son parte del movimiento feminista, por supuesto, muy importante, ¿no?
Y además que son ellas las que tienen que liderarlo, las que tienen que estar al frente y decidir cómo quieren llevar a cabo todas estas reivindicaciones. Y decía antes, Gea, que es verdad que las mujeres con discapacidad cada vez tienen más información, son más conscientes de sus derechos, están organizando más, son más activistas en esta lucha, pero todavía tenemos una barrera enorme para poder ejercer esos derechos. Los podemos, las mujeres los van conociendo cada vez más, pero todavía no los llevan a cabo. Entonces, ese es el salto que tenemos que dar, que los puedan ejercer como cualquier otra mujer.
Y ahí, como siempre, se necesitan recursos, apoyos y una sensibilización social y de las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer accesible y dar, bueno, pues todas las facilidades para que las mujeres con discapacidad intelectual no tengan también que soportar pues una doble discriminación o triple, como decía Sara. Es el llamamiento, ¿no?, que siempre se hace, derechos, más derechos y más recursos para poder ejercer esos derechos. Así que, bueno, hoy nos hemos centrado en varios aspectos muy específicos, muy concretos. Es muchísimo más amplio este tema y de él seguiremos hablando, por supuesto, pero hoy nos hemos fijado en estos derechos, el derecho a la sexualidad, el derecho a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con discapacidad intelectual y bueno, el derecho a ese trato digno siempre. Sara Fernández, responsable del área de Mujer de Plena Inclusión Madrid, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras contándonos esto. Y Gea Senra, también muchísimas gracias, participante del Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión Madrid. Gracias por explicarnos, bueno, pues también cuál es la realidad de las mujeres con discapacidad intelectual y su lucha también dentro del movimiento feminista. Gracias a las dos. Un abrazo.
A vosotras. Muchas gracias. Tell me what happens, will I be okay? Tell me that you love me when you're miles away. Nothing's gonna happen with your back against the door. Loneliness is on the door.
Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué? ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
I have a tendency to laugh at all the wrong moments. Sometimes I forget the words to my own song.
La ONG Gastronomía Solidaria, que lleva tanto tiempo apostando por la formación en cocina de chicos y chicas con historias muy duras detrás, ha cruzado fronteras y ha llegado hasta Senegal con toda la experiencia, con todas las ganas y la energía que ponen en cada cosa que hacen para transformar la vida de las personas. Queríamos conocer todos los detalles de ese viaje y del proyecto, que no ha acabado ni mucho menos con el regreso a casa. Y le hemos pedido a Chema de Isidro, a Paula Ver de New Cake Obrador Artesanal y a Lola de Isidro, componentes de Gastronomía Solidaria, que han estado, bueno, pues allí en Senegal con este proyecto, que nos lo cuenten todo. Así que les vamos a saludar. Chema de Isidro, bienvenido a Madrid sin Fronteras una vez más.
Hola, ¿cómo estáis?
Paula Ver, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Nada, a vosotros, muy buenas.
Lola, bienvenida también a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, contadnos, Chema, ¿cómo ha sido esto? ¿Con qué intención os desplazáis a Senegal? ¿Cuál es el proyecto y qué es lo que habéis hecho allí?
Bueno, pues junto a la asociación ASMUN, que es una ONG que se dedica a hacer proyectos, ¿no?, humanitarios, bueno, pues nos contaron que iban a ir a Senegal. Ellos sobre todo hacen proyectos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces nos contaron que en el pueblo de Niagé, Italia, había un centro de formación de jóvenes, y propusimos pues ir a la formación en pastelería, repostería y cocina. Bueno, y les encantó la idea y nada, y allí cogimos los bártulos Paula, Lola y yo, y nos fuimos para allá. Y bueno, pues hemos estado dando formación como unas 50 jóvenes por ahí.
Uh-huh. Bueno, para quien no conozca Gastronomía Solidaria, que creo que será nadie, porque todo el mundo ya os conoce, el tema de la formación en cocina, pues es bueno, pues el centro de todo, ¿no? Chema, tú eres cocinero y esto es lo que es la forma que tú tienes de transformar la vida de mucha gente, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y allí que os vais con esos bártulos, ¿qué son? ¿Qué os habéis llevado para allá?
Bueno, pues éramos como Paco Martínez Soria en algunas ocasiones ahí con la maleta, porque nos hemos llevado un perolo súper grande que nos han dejado los compañeros del Mirador de Cuatro Vientos. Bueno, material para cocinar allí, porque aparte de formación también hacíamos la comida y los postres para los chicos, uh-huh, de allí. y también para todos los sanitarios que iban con nosotros. Y luego nos hemos llevado, pues gracias a marcas, ¿no? Pues como ejemplo de Arcos, pues nos han dorado todos los cuchillos, las tablas. Y nos, bueno, nos hemos ido con el material necesario pues para hacer una formación que la verdad es que nos hemos quedado encantados, porque en muy poquito tiempo, en 15 días, hemos visto una evolución alucinante de los chicos, porque allí, claro, allí las formaciones, ahora que os cuenten Lola y Paula, que os cuente, o sea, la formación de una escuela de cocina nuestra no tiene nada que ver allí, porque, bueno, ahora que lo cuenten ellas, que estábamos alucinando, ¿no?
Sí. Paula, a ver, llegáis allí, contadnos un poquito cómo es el lugar al que llegáis, qué es lo que hay cuando llegáis, qué es lo que veis, y quiénes son las personas que entran en esa formación. Paula, lo tuyo, por cierto, es la repostería, ahora lo contaremos, que tienes tu obrador en Alcorcón, Nude Cake, esa pastelería en la Plaza Príncipes de España 1, en Alcorcón, y tu parte es la de la repostería. Pero cuéntame, ¿quién llegáis allí y qué es lo que os encontráis?
A ver, yo cuando llegué, básicamente me quedé fascinada por el simple hecho de que las instalaciones que nos han dejado, que era el centro de formación, pues estaban muy bien.
Ajá.
Era una obra nueva que habían hecho, tenían todo lo que necesitaban pues para dar los cursos de formación. Luego, obviamente, nos hemos encontrado sorpresas por el camino. Yo, en mi caso, pues los hornos no estaban del todo bien, pues tuve que improvisar cada paso que daba para poder dar la formación. Yo di repostería, pastelería y también toqué un poquito de panadería con todos los que querían aprender. Y de repente yo me llegué a encontrar, tenía pensado dar formación pues como a 14 personas y de repente me encontré de que tenía varios grupos y tenía que dividirlos. Y muy bien, o sea, una experiencia gratificante y muy productiva, ¿no? Porque sí vimos el avance desde el primer día hasta el último, de que sí que valió la pena y que aprendieron mucho y que luego más adelante a ver si podemos hacer más proyectos con ellos.
O sea que se os multiplicaron los alumnos y las alumnas, ¿no? Querían apuntarse a esta formación. Lola, cuéntanos un poquito cómo es el lugar, dónde habéis estado.
Pues, a ver, yo nada más llegar pensaba que estaba como en una película.
Es Niaga, ¿no? Se llama el pueblo.
Sí, uh-huh. Sí, es un pueblo que está súper cerquita de Dakar.
Sí.
Y eso, yo llegué y pensaba que estaba literalmente en una película porque, claro, es todo súper diferente.
Uh-huh.
Aquí, claro, y pues bueno, tienes que tener más cuidado, pues, sobre todo con el tema de la comida. Yo lo que más me sorprendió fue el tema de la higiene, en general, de todo, pues. Y el centro de salud, por ejemplo. O sea, nosotros en el centro de formación, como ha dicho Paula, teníamos las mejores instalaciones.
Uh-huh.
El centro de salud ni se acercaba a las instalaciones que teníamos nosotros, o sea, de nuevas, de limpias. Y bueno, yo hasta que no volví a llegar a España como que no asumí lo que había visto, la
ya.
verdad.
O sea que los compañeros y compañeras de Admun, de la ONG sanitaria, ¿sí?, que iban con vosotros, lo tenían peor, ¿no? Vosotros tenéis unas instalaciones muchísimo
en
mejores.
En el tema de instalaciones, sí.
Sí.
Uh-huh. Sí, pero luego, por ejemplo, en el centro de formación no tenían material.
Uh-huh.
No tenían tablas, no tenían cuchillos. O sea, no tenían casi nada. Era el material que llevaba cada alumno.
Uh-huh.
Y, pues claro, nosotros nos sorprendió mucho porque nosotros estábamos dando la formación a los chicos de último curso, tanto de pastelería como de cocina, y no sabían ni coger un cuchillo. O sea, yo me quedé alucinada, asombrada, porque digo, es lo primero que se aprende. Y nada, pero los chicos, la verdad, que con muchas ganas de trabajar, súper predispuestos. Y bueno, en 15 días yo pues les noté muchísimo el cambio y genial.
Habéis estado 2 semanas, tú Lola creo que estuviste una de ellas.
Sí, yo he estado una.
Y bueno, Chema, entonces os encontráis con mucha gente, con muchísimas ganas, pero sin apenas, como nos decía Lola, saber sostener un cuchillo. Entonces, ¿cómo, por dónde empezáis y cómo avanzáis en esas formaciones?
Bueno, nosotros como nosotros llevamos mucho tiempo haciendo formaciones y nosotros siempre contamos que no enseñamos a cocinar, que enseñamos a trabajar.
Uh-huh.
Entonces, lo primero, bueno, como nosotros dábamos de comer, ¿no? Pues intentábamos que era un primero, un segundo y un postre. Bueno, la semana que ha estado Lola y Paula, yo la última semana que estuve, yo por lo del postre no me daba el tiempo. Y que lo estaban de menos mucho, ¿eh? Decía, ¿y los postres? Y los postres,
Paula. Lo estaba mucho de menos.
Sí. Y bueno, pues entonces nosotros hemos empezado por el principio. Nosotros lo que hemos hecho formación como si fueran pinches, mucho cuchillo, ¿no? Todo lo que comíamos era mucho cuchillo. O sea, en vez de cortar las cosas en grandes, siempre lo cortábamos súper chiquitito. Imaginar, por ejemplo, una salsa de tomate, que allí no hay trituradoras.
Claro.
Claro, pues el tomate lo cortábamos tan finito, para que apareciera una salsa, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, nosotros una cosa que es un juego que a mí me gusta mucho hacer, que es el primer día cronometramos, ¿no? A los chicos, a ver cuánto tardaban en cortar media cebolla, ¿no? Pues imaginaros que tardaban como 26 segundos, era como la media, y el último día cuando les cronometramos ya estaban en 9 segundos.
Vaya.
El avance tan brutal, ¿no? Uh-huh. Que se puede hacer con, ¿no? Pues enseñándoles cómo se coge un cuchillo, y por mucha repetición, pues al final ya cortaban todos sin mirar, les tapábamos los ojos, no los hacíamos mirar para el cielo, como decía yo, y cortaban súper bien.
Sin cortarse un dedo, que es importante, ¿no?
¿Es que, perdona?
Sin cortarse un dedo.
Sí, bueno, algún corte.
Alguno hay, ¿no? Claro. Esto es los engajes del oficio. Oye, ¿qué edades tenían y qué? O sea, ¿cuál era el perfil de este alumnado?
El perfil del alumnado, pues mira, eran casi todas chicas.
Sí.
Bueno, porque yo creo que teníamos. Bueno, Paula, tú tenías a un chico, ¿no?
Sí, en panadería eran todos chicos, y luego en pastelería, porque teníamos varios grupos, uh-huh. Uno por la mañana y uno por la tarde. Entonces, había muchos de los chicos que trabajaban por la mañana y se apuntaban en la tarde para aprovechar al máximo, ¿no? Que nosotros estábamos ahí, pero la mayoría eran chicas.
Uh-huh. Oye, Paula, y el tema, claro, os vais a Senegal y la gastronomía y la forma de comer es totalmente distinta. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Habéis cogido algo de lo que ellos tenían allí o les habéis enseñado conforme a lo que se suele hacer aquí en España, la gastronomía española, la repostería, la pastelería española? ¿Cómo habéis gestionado eso?
Bueno, yo antes de ir a Senegal, como bien has dicho tú, tengo un obrador aquí en Alcorcón y hice unas pruebas, hice unos bizcochos con yuca, porque es lo que suelen comer mucho ahí, y claro, al llegar ahí, viendo que no en los hornos no iban de mi lado, entonces ya tuve que dejar eso, que no lo podía presentar como tal, porque no horneaban bien. Pero luego sí que les hemos enseñado de todo. Han hecho desde profiteroles, buñuelos, tartas de queso, tartas de galleta con chocolate. Y luego el último día, que más ilusión me hizo a mí, les enseñé a hacer torrijas, que eso también fue un reto importante, porque claro, el pan que se usa ahí no es el mismo que tenemos nosotros, es muy débil en ese sentido. En el momento que lo mojas, pues desaparece. Entonces estamos pintando literalmente el pan con pinceles, con la leche, para que se empape y luego poder freírla. Y hemos hecho, no sé si llegamos, ¿cuánto fueron, Chema, Lola? 180 torrijas, una barbaridad.
Una barbaridad, sí. ¿Y qué les parecieron? ¿Qué les parecieron?
Les ha encantado, ¿sí? A ellos, a todo el personal del centro que también comían con nosotros, luego también todos los que estamos de voluntariado de Azmoun, encantados todos con las torrijas del último día, que fue como el broche de oro, ¿no?
Y contaros que sí, sí. Paula hace la mejor, además que tiene el premio, la mejor torrija de Madrid.
Imagínate,
la mejor torrija de Madrid, pues ahí en Senegal, pues sabía gloria.
Fíjate. Y Lola, y se daban entonces, decimos, a 120 personas a diario las comidas.
Sí, entre los voluntarios de Azmoun y luego los chicos del centro, sí, unas 120 personas. No, pero se nos hacía, o sea, se hacía como muy fácil y muy llevadero, o sea, no... Y sobre todo...
Era muy ameno, era muy ameno.
Sí, muy llevadero, no... Y encima a los chicos les encantaba, había una cosa que era remover las ollas, les encantaba, no sabemos
Ajá.
por qué.
Sí, fíjate.
Pero vamos, o sea, pero enseñamos a hacer también tortilla, croquetas, y luego, a ver, hacíamos platos que a lo mejor se pueden asemejar a algunos que tenemos aquí en España, pero como utilizamos sus especias y eso, pues se les hacía súper familiar. Y la verdad es que a todo el mundo siempre le gustaba mucho la comida. Bueno, y luego también los profesores del centro de formación también venían a comer nuestra comida y eso, así que genial.
Bueno, también os habréis llevado ideas, ¿no, Chema? Vosotros de...
Sí, me he quedado con lo de la palabra llevadero, porque nosotros hacíamos la comida en el centro de formación y luego, y esto es verdadero, ¿eh? Luego se la llamaba el burro. En un burro a los compañeros que estaban en los centros de salud y tal, uh-huh. y era alucinante cómo había un carro ahí, con un burro con un carro ahí, y era como dice Lola, había cosas que era claro, de otro mundo, ¿sabes? Y lo que hemos intentado es hacer un plato o dos platos, cada uno, pues un plato hemos hecho, por ejemplo, las croquetas, y les contábamos la historia de las croquetas, el pisto manchego, ¿no? Las uh-huh. empanadillas gallegas, o sea, que hemos intentado hacer o mostrar un poquito la gastronomía nuestra, ¿no?
Uh-huh. Chema, que no quiero que se nos vaya el tiempo y quiero que me cuentes, bueno, pues cuál es la otra parte del proyecto, porque una vez que habéis vuelto aquí a Madrid, bueno, la cosa sigue, ¿no? Y estáis trabajando para que esa conexión con Senegal no termine aquí.
Pues sí, bueno, pues un día no, después de trabajar, pues nos juntamos, ¿no? Lola, Paula y yo, y coincidimos los tres, pues que aquí hay chicos que tienen un potencial increíble, ¿no? O sea, yo les digo siempre que tienen donde. Y entonces, pues la idea es ahora, que ya hemos estado en la embajada hablando con el asesor de la embajadora, para esos chicos que hemos detectado, bueno, son, casi todos son chicas, que hemos detectado que tienen un potencial, vamos, súper, súper potente, pues traerlos a España, que se formen aquí en España y luego que vuelvan a su país formados y que ellos empiecen a formar, ¿no? De otra forma, ¿no? Porque uh-huh. allí, como se han contado Paula y Lola, pues no saben, o sea, no saben hacer nada. Uh-huh. ¿No, Paula?
Sí, estamos ilusionados, pues esto que intentar conseguir, pues a través de la embajada, ¿no? Que con algunos visados que puedan venir aquí los chicos a formarse y luego que vuelvan, y a ver si en un futuro próximo se puede montar como una especie de restaurante escuela, ¿no? Y ahí uh-huh. que siga la formación, que no se pare en un punto de que aquí nosotros enseñemos y que ya se acabó. Uh-huh. Y pues ojalá salga adelante, y estamos muy ilusionados con eso.
Un proyecto de formación de formadores que allí enseñen pues todo lo que puedan aprender aquí cuando podáis, que seguro que así es, traerlos hasta Madrid pues para aprender. Bueno, cuando esto ocurra, nos lo contáis.
Por supuesto.
Claro, obvio.
Y igual hasta podemos conocer alguno de las alumnas que lleguen a Madrid desde Senegal. Y bueno, pues quien quiera conocer un obrador que además de ser excelente, de tener el premio a la mejor torrija de Madrid, tiene muchísimo corazón, que se pase por la Plaza Príncipes de España número 1, por Nude Cake, obrador artesanal en Alcorcón, para conocer a Paula. Y bueno, pues que esperamos también que dentro de muy poquito podamos hablar de que esta segunda parte del proyecto es ya una realidad. Prontito tendremos noticias, ¿verdad? Yo creo.
A ver si
las burocracias van ágiles y podemos tener, bueno, quién sabe, a lo mejor hasta una sucursal de Nude Cake en Senegal, en el pueblo de Niaga, quién
claro.
sabe. Chema de Isidro, Paula Ver, Lola de Isidro, muchísimas gracias por contarnos, bueno, este precioso proyecto, esta aventura que continúa, que os ha llevado hasta Senegal y que va a tener su continuidad. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias.
Adiós, gracias.
Thinking the thoughts of a useless man, young and wild and growing old too soon. And asking the questions like who hung the moon.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Driving through what I've seldom been in a, with that chip on my shoulder. And this past year I got so much older.
Las personas preocupadas por el deterioro del medio ambiente, por el cambio climático, por los derechos humanos y los derechos de los animales tienen en su forma de consumo una herramienta perfecta para hacer su contribución. Y en este camino nos puede ayudar mucho el manual para vivir con menos cosas y más tiempo, de Inés Rigal, editado por La Imprenta. Y hoy hemos querido pedirle a Inés algunos consejos y la tenemos con nosotras en Madrid sin Fronteras. Inés, bienvenida.
Hola, buenos días.
Periodista también, compañera periodista, especializada en cooperación internacional. Además, te presentas madre de dos criaturas. Esto también es algo digno de figurar en el currículum, porque tiene además mucho que ver con el tema del que vamos a hablar. Emprendedora, bueno, un montón de cosas y la verdad es que aquí, con este manual de instrucciones para vivir mejor con menos cosas y más tiempo, pues nos has dado un montón de ideas. Vamos a empezar por el principio, si te parece, que es
claro.
¿Cómo empezaste tú misma a interesarte por este estilo de vida más sostenible? Cuéntanos un poco cómo te metiste en el tema del zero waste, el residuo cero en concreto.
Pues fue un camino, la verdad, que muy progresivo y muy natural. Ya teníamos un poco en casa la inquietud, pero se dieron varias cosas a la vez. Por una parte, nos fuimos a vivir a Kuala Lumpur, en Malasia. Y allí descubrimos, bueno, pues la presencia brutal de plásticos de un solo uso, la contaminación. También vivimos nuestra primera experiencia de confinamiento, antes de que esa palabra entrara como en el vocabulario colectivo, por contaminación de aire.
Precisamente.
Durante unas semanas fuimos la ciudad más contaminada del mundo debido a la quema ilegal de selva en Indonesia para plantar palma aceitera. Todo ese humo tóxico llegaba hasta Malasia, evidentemente allí también, y También allí nació nuestra hija mayor. Entonces se dieron como una serie de situaciones que nos hicieron tomar conciencia, ¿no?, de, bueno, pues del valor de la vida, del papel que podemos tener como ciudadanos, como consumidores, y también nos dio mucha esperanza conocer allí a todo el ecosistema de activistas y empresas de residuo cero, de zero waste, que intentaban cambiar las cosas desde dentro, y fue una experiencia pues muy transformadora.
El libro comienza con una reflexión que mucha gente pues nos hemos hecho. ¿De verdad sirve lo que yo pueda hacer para reducir mi consumo eligiendo mejor?
Es una pregunta totalmente legítima, porque yo entiendo que la crisis tiene tantas caras y puede resultar tan abrumadora que es natural esa respuesta de si lo que yo haga, ¿qué más da, no? Si está todo tan mal. Bueno, yo defiendo mucho la acción individual y siempre digo lo mismo, que no es suficiente, pero sí es importante. Sí es importante porque, por una parte, nos posibilita sentir la autonomía sobre nuestra propia vida. Sí podemos decidir ciertas cosas de nuestra vida, no hay un solo camino en la forma de hacer. Y luego también porque todos somos seres sociales, entonces lo que yo haga va a repercutir en mi entorno, en mi espacio de trabajo, en mi espacio familiar, y todo eso tiene un valor. Ir dando pasos en una dirección te va abriendo como otras muchas puertas y universos a los que cada uno, según su sensibilidad, se sentirá más atraído para comprometerse más.
Claro, lo que hacemos es un ejemplo para todos los que nos rodean también, ¿no? Que pueden ver esa referencia y se extiende, bueno, pues como las ondas, ¿no? En el agua. Residuo cero, hablamos de residuo cero, pero ¿es posible conseguir el residuo cero?
Bueno, el residuo cero absolutamente no existe. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que consumimos tiene un impacto. El residuo cero es una hoja de ruta que nos ayuda a generar menos basura mediante como una serie de pasos, ¿no? Como primero rechazar lo que no necesitamos, reutilizar lo que sí tenemos, reducir el número de cosas que tenemos, etcétera. Pero aún así yo siempre hablo del valor de la imperfección.
Claro.
Muchas veces la idea de perfección es una idea que nos paraliza, que nos aporta culpa. Y no hay que intentar hacer las cosas de forma perfecta porque es imposible. La imperfección es la única manera de hacer las cosas, así que lo mejor es empezar por lo que puedas.
Bueno, esto me parece que es un gran valor de este manual de instrucciones para vivir mejor con menos cosas y más tiempo, que es una cierta ligereza. El libro no tiene esa gravedad de lo que realmente es pues el drama de la emergencia climática y de la contaminación y de que nos puede llevar a esa ecoansiedad, ¿no? Sino que tiene cierta ligereza, es decir, muévete y haz cosas si tienes esa inquietud, pero no te agobies, ¿no?
Sí, o sea, yo es verdad que este libro y el trabajo que yo hago en este sentido viene de un sitio también de mucha rabia y de preocupación y de miedo, pero la realidad y lo que yo he comprobado es que desde el enfado no se convence a nadie. Y de hecho, el tono de este libro está elegido a posta, ¿no?
Claro.
Y de hecho, esta colección de manuales de uso de la editorial La Imprenta va por ahí, ¿no? Como coger un librito, que es un libro sencillo, que, bueno, tú lo has leído, ¿no? Que es corto, que es manejable, y tener una información práctica para pasar a la acción. Esa era un poco la aspiración con la que lo escribí. Y sí, un poco desde ahí.
Claro, es práctico, sobre todo es muy práctico, es muy bonito, tiene un diseño muy cuidado y tiene muchas ideas que se pueden poner en práctica con mucha facilidad. Por ejemplo, tenemos en el punto de mira los artículos de un solo uso, que son uno de los enormes problemas, ¿no? Hablamos de plástico, pero hablamos de cantidad de cosas que usamos y tiramos inmediatamente, ¿no? Y que se está legislando sobre ellos, pero muy lentamente. ¿Qué ejemplos de cambio, por poner algún ejemplo y para que nuestros oyentes puedan percibir cuál es el tono y el enfoque del manual? ¿Qué ejemplos de cambio podíamos tomar respecto a estos artículos?
Claro, bueno, pues antes de dar un ejemplo, perdón, voy a hacer una pequeña comentario que es cuando alguien quiere, cuando hago los encuentros o los talleres, siempre digo lo mismo, que la gente empiece por lo que más ilusión le haga, ¿vale? Uh-huh. A la hora de elegir, igual hay gente que siente más abrumada por su armario o por su cocina o por X, pues que empieces por lo que más ilusión te haga, porque si no, no sé, hacerlo divertido también, ¿no? Entonces, en esa línea, pues cada uno puede elegir. Por ejemplo, una forma fácil es empezar por, a lo mejor, o por donde empecé yo, por lo menos, el cuarto de baño, ¿no? Tú miras tu cuarto de baño y resulta a veces abrumador la cantidad de cosas que acumulamos ahí, que apenas utilizamos o, como tú bien dices, tienen un tiempo de vida súper corto, ¿no? Mm-hmm. Tipo, cuchillas desechables, ¿no? Pues ya se... Y ojo, que el libro no pretende promover... sustituir todas las cosas por comprar otra opción más sostenible. Pero sí que hay cosas como, por ejemplo, las cuchillas desechables, que existen cuchillas reutilizables, que solo cambias lo que es pues, la cuchilla en sí, sí, y que además son súper bonitas. Si tú te pasas todo el día fuera de casa y pides cafés para llevar y bebes agua embotellada, ¿por qué no? Porque vas sin parar, pues te haces con una taza reutilizable, con un termo reutilizable, que además probablemente ya tengas en casa, alguien uh-huh. te lo pueda dar, no tengas que comprar lo nuevo, te lo regalaron en un congreso de trabajo, lo tienes ahí muerto uh-huh. de risa. Intentar ver con lo que ya tienes, cómo en el día a día puedes producir menos basura, o muestras, ¿no? Pues rechazar las muestras, rechazar los tickets innecesarios, todo lo que son cosas que según te las dan, van a ir a la basura, ¿no?
Rechazar las pajitas en las bebidas, decirlo de sí, antemano, no me pongas
decirlo
pajitas.
Decirlo de antemano, que da una rabia cuando ya te la dan
sí,
puesta.
Sí, sí, sí. Bueno, es que tienes esas 5 R's que uh-huh. hablamos mucho de 3, pero en realidad tú señalas que son 5 en inglés. Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, compostar, que el truco es que es rot en inglés, por eso es uh-huh. una 5ª R. Y también hablas de que reciclarlo nos va a salvar. Y esto es una cosa que de la que hemos hablado mucho en el programa. Meter las cosas en el contenedor amarillo no es la solución. Uh-huh. Y bueno, pues aquí nos das muchísimas pautas que uh-huh. podríamos estar bueno pues un montón de tiempo. Yo lo que voy a aconsejar a todo el mundo es que, por supuesto, se pase por la imprenta,
claro.
que es una tienda maravillosa, una editorial que además está siempre muy comprometida con el cambio, con la transformación social y que compre este libro, Manual de Instrucciones para Vivir Mejor con Menos Cosas y Más Tiempo. Pero nos quedan unos minutitos y yo quería que me hablaras de algo que a mí me parece crucial, uh-huh. que es el tema de la alimentación.
Sí.
¿Por qué la alimentación también es fundamental en este cambio?
La alimentación es crucial, efectivamente. Es decir, nosotros nos alimentamos 3-4 veces al día y la elección que tomamos ahí en con qué nos alimentamos, tiene un impacto ambiental muchísimo mayor que todas las pajitas que rechacemos, que todas las bolsas de plástico que rechacemos y que toda la separación de residuos que hagamos, que, ojo, hay que hacerla.
Sí.
Hay mucho desconocimiento con esto, es verdad que es un tema delicado porque tiene muchas connotaciones culturales, uh-huh. de hábitos, etcétera, pero hay un consenso científico absoluto que reducir el consumo de productos de origen animal es lo que tiene un mayor impacto en nuestro día a día, porque la agricultura industrial, la ganadería industrial, con cómo está montada ahora mismo, partimos de un sistema en gran desequilibrio, produce una contaminación del agua, de la tierra y del aire impresionante. Y de esto no hay ninguna duda. Entonces, yo entiendo que puede resultar para mucha gente muy difícil decir, vale, pues me hago vegano. Bueno, ok. Yo no le digo a nadie que tenga que hacerse vegano. Ojo, ojalá hubiera mucha más gente vegana. Pero puedes empezar reduciendo, ¿no? Reducir y en vez de comer tanta carne, tanto producto lácteo, etcétera, una fuente de proteína barata, de calidad y con la que se pueden hacer 100.000 cosas son las legumbres. Y yo incluyo alguna receta porque muchas veces en el libro, porque muchas veces cuando se piensa en legumbres se piensa solo en guisos, a ver, que a mí me encantan, ¿eh? Pero en realidad es un alimento súper versátil con el que puedes cocinar todo tipo de cosas, nutrirte y tener un impacto ambiental ínfimo comparado con la carne.
Bueno, es un tema del que hay que hablar, sin duda. ¿Que
sí.
puedes cocer un poco? Bueno, pues pero estamos en un tiempo en el que ya no se puede ocultar información, por lo menos que la información esté ahí. Y aquí, efectivamente, tienes un montón de recetas de cocina, pero también recetas, por ejemplo, para hacer nuestros propios jabones, etcétera, etcétera, ecológicos, oye, y también deshacernos de un montón de productos que quizás no necesitamos y que estamos gastando dinero. Y otra de las cosas que no quiero que se nos olviden es que este manual nos ahorra ahorra contaminación, ahorra cambio climático, huella ecológica, pero es que además también nos ahorra dinero y tiempo, que sí. eso es también muy muy importante, simplificar nuestra vida. Es una guía fantástica. Recordamos la imprenta, recuérdanos la dirección exacta de la imprenta para quien quiera visitarla.
La imprenta está en la calle Monteleón número 5, en Malasaña. También tiene tienda online. Uh-huh. Y para quien no la conozca, es una asociación cultural que es libre editorial independiente, bajo la que se ha editado este libro, y otros que son maravillosos. También es una librería de barrios, ahí puedes comprar libros propios y de otras editoriales, y un centro cultural con muchísima actividad, y como tú decías, actividad muy ligada a las necesidades de nuestro tiempo, a las urgencias sociales, y un espacio abierto para todo el mundo que quiera estar allí.
Bueno, pues siempre que podemos aprovechamos para invitar a la gente a que conozca este espacio, la imprenta, esta editorial, porque es uno de los lugares más interesantes que surgidos en los últimos años, ¿no? Además surgió en pandemia y afortunadamente aquí se ha quedado. Y este manual para vivir mejor con menos cosas y más tiempo. ¿Quién no quiere tener un mundo mejor y además pues más tiempo para disfrutar de la vida? Inés Rigal, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y por cierto, bueno, pues quien quiera seguirla también, pues tienes como decías, talleres, cursos, uh-huh. etcétera, etcétera, formaciones también para quien quiera profundizar en el tema, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti por esta guía, que seguro que va a hacer que nuestra vida se enfoque hacia un lugar mejor. Gracias.
Gracias, adiós.
Soy David de la Bodega, responsable del programa legal de Soverlife. La muerte de aves por efecto de la colisión o la electrocución con tendidos eléctricos causa la entrada o el registro en centros de recuperación del 50% de la fauna que llega a estos centros. Se estima que unas 33.000 aves rapaces mueren todos los años por efecto de la electrocución. Esto hace que los tendidos eléctricos sean una de las principales amenazas para la conservación de nuestra avifauna, y por ello, desde Soverlife y desde la plataforma Sostendidos, venimos reclamando a las administraciones públicas que adopten un marco regulador suficiente para evitar este tipo de impactos. En concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico venimos solicitándole la revisión del Real Decreto que regula las condiciones en las que se deben acondicionar los tendidos eléctricos para que eviten la electrocución. Es una norma de gran importancia porque establece cómo deben ser o instalarse esos tendidos y cómo deben corregirse para que no mueran esas 33.000 aves rapaces todos los años. El Ministerio se comprometió en el año 2023 a reformar esa norma sin que se haya llevado a cabo. Por ello, desde la plataforma creemos que es importante que se acometa ya la revisión de ese Real Decreto y que se establezca un marco normativo con unas condiciones seguras para la avifauna, y que además también el Ministerio de Industria y las empresas principales propietarias de los tendidos eléctricos se involucren en la aprobación de una norma efectiva para evitar la electrocución y justa, porque además creemos que el coste de la reparación de los tendidos eléctricos no puede, como ha pasado hasta este momento, descansar o soportarse por parte de la ciudadanía, sino que también deben tener las compañías eléctricas una corresponsabilidad en la solución de este problema.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Yeah, that's my love. She hides away.
like a ghost.